¿Qué tal, amigos? Los saluda César Daniel González, fundador de Proyecto Sociedad, el primer club de emprendedores jóvenes en la ciudad de Monterrey. No olvides acompañarnos todos los sábados donde nos reunimos para crecer personalmente y económicamente. A través de este podcast me gusta compartirte mis experiencias y las experiencias de todas las personas emprendedoras con las que entro en contacto todos los días. Esta es mi aportación y espero conocerte muy pronto en persona. Pues ahora sí, Ricky, bienvenido a Proyecto Sociedad para... te voy a hacer una entrevista para la comunidad. Y pues bueno, les voy a presentar a Ricky así súper rápido. Él es creador de Ricardo...
García.
Ricardo García es creador de Unride, que es una plataforma que yo tengo entendido, ahorita tú me vas a ir diciendo si es verdad o es mentira. Es una plataforma que intentó en su momento competir la Uber. Salió antes que Didi y que... ¿En qué momento llegaste cuando estaba el tema de los servicios, del transporte?
Bueno, aquí en la ciudad de Monterrey, Uber tenía como 2 años y medio operando,
ajá,
o 3, y estaba nada más Uber y Cabify.
¿Uber y Cabify? ¿Eran dónde? Ah, me acuerdo, ¿Cabify ya no está?
Sí sigue, pero ya no está tan...
Tan fuerte como fuerte antes. Como antes. Entonces nada más estaba Uber y Cabify y tú entras como en tercer lugar. La pregunta es, o sea... ¿Realmente tu tirada sí era competirle a Uber y a Cabify en ese entonces?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sigue siendo, pero ahora que lo vamos a... Estamos buscando inteligencia, estrategias, porque pues definitivamente a billetazos, como dicen por ahí, nunca vas a poder competir contra ellos.
Contra esos monstruos. Pues fíjate que eso sí te lo admiro bastante. A ver si ahorita me puedes platicar cómo fue el proceso de, oye, se me ocurre la idea... Oye, voy a ir a levantar capital para apostarle. Y te admiro bastante eso, Ricky, que, o sea, tú a lo que le tiraste fue, le voy a pegar a Uber y le voy a pegar a Cabify. Tú traías una propuesta interesante ahí en tu aplicación, que creo que fue a lo que le apostaste.
Sí.
Y pues, a lo mejor va a sonar mal, pero qué... Mejor voy a decir, qué coraje de ir a competirle a esos grandotes. Entonces, cuéntame cómo fue, cómo inició, en qué momento decides, güey, voy contra estos y...
Fíjate que la idea de Unride fue porque, pues tú sabes, yo siempre he sido emprendedor.
Uh-huh.
Y el camino del emprendedor es una montaña rusa en temas económicos, ¿no?
Y emocionales.
Y también emocionales. Estamos en un proyecto, desarrollando un proyecto de redes y pues tuve que... empezar a manejar de conductor de Uber y de Cabify en este entonces.
Uh-huh.
Para solventar mis gastos, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí fue donde me di cuenta muchas áreas de oportunidad yo como emprendedor en el tema que este tipo de empresas no le dan el valor a la materia prima que son los socios conductores.
Ok.
No le dan un valor de escucharlos, escuchar las propuestas, tener esa iniciativa en tratar de conocer más las necesidades del conductor, porque bueno, ya son empresas que están demasiado posicionadas y que en realidad no les interesa si se te van 10, 20, 50 mil conductores, porque no, el otro mes meten 2,000.
Uh-huh.
Entonces llegó un momento donde yo alzaba la voz y para mejoras en este tipo de empresas que uno veía áreas de oportunidad.
Tú mismo como conductor hacia la empresa.
Es correcto, pero nunca fui tomado en cuenta, entonces dije, pues, ¿por qué no hacer mi propia aplicación? Yo creo que a muchísimos socios conductores les ha pasado por la mente.
Uh-huh.
lo que a mí...
Yo empezar mi empresa
de cero. Y básicamente así empezó la idea, ¿no? Ahora... viendo cómo le podíamos competir, porque obviamente conocemos que la industria, ellos la hicieron.
Uh-huh.
Ellos la crearon, ellos vinieron a pavimentarnos el camino a muchas empresas como la mía que han salido. Y le metimos ahí un modelo de negocio diferente, que era con lo que nosotros pues, nos emocionamos y dijimos...
Era su propuesta de valor.
Era mi propuesta.
O diferenciación también.
Es correcto. Donde no solamente el conductor podía generar ingresos por usar la plataforma, sino también los clientes.
Ok.
Entonces salimos ahí y ahora sí que fusionamos la tendencia del viaje privado las redes de mercadeo.
Le metieron ahí un plan de compensación.
Es correcto.
Y la idea era que se compartiera la aplicación y todo.
Y como una empresa de redes, pero era gratuito para todos. O sea,
no había una inversión inicial.
Es correcto. Ya. Si trabajabas, te beneficiabas, y eso fue como creímos
que le iban a pegar.
Empezar a agarrar mercado.
O sea, por ejemplo, yo te invitaba y de tus viajes yo ganaba dinero. Algo así funcionaba.
Es correcto.
Ok, ya.
Un porcentaje de todo el consumo de tu comunidad, porque nosotros lo llamamos un RAI, la comunidad de consumo inteligente.
Ok.
De tu comunidad tú ibas a generar como cliente un porcentaje.
Que como lo hizo Uber era una vez y ya, o sea, compartías el código. Aquí iban a crear como una recompensa vitalicia a todos los que compartiéramos la aplicación.
Es correcto.
Pues fíjate que yo también lo hubiera apostado. O sea, yo también hubiera creído que... Pues es que el tema de las redes es bien poderoso. O sea, puede crecer muchísimo. Oye, Ricky, y también otra cosa que te admiro bastante es que después de que... Creo que tuvieron problemas al momento de lanzar la aplicación. No sé cuántos miles de personas ya tenían listas para empezar a usarla gracias al trabajo que habían hecho. Y cuando la lanzan, cuéntanos un poquito con qué problemas te encontraste.
Bueno, pues ese fue el primer reto que nosotros como emprendedores en ese momento vivimos, ya que efectivamente el tema de la duplicación por medio de la red es 100% efectivo en este negocio y en el que sea. Nosotros llegamos a tener, me acuerdo del número, que fueron 4,688 descargas en el primer día.
El primer día.
Y de ahí se iba a empezar
a duplicar,
¿no? Uh-huh. Teníamos un muy buen parque vehicular en el tema de socios conductores, pero la plataforma en sí, hicimos pruebas con 10, 15, 20 usuarios. Entonces, cuando llega este boom, truena, los servidores no funcionaban...
¿Fue tanta las descargas y todo el primer día que no aguantaron?
No funcionaron las alertas. Bueno, ahora sí que fue un tema 100% tecnológico, que fue el primer reto que nos tocó vivir como empresa, ¿no? Uh-huh. Y te digo, pues motivados también porque estábamos emocionados en ese momento, como la gente estaba aceptando nuestra propuesta.
Ajá.
No vimos más allá el tema de... Pues que fue una ligera quemada, ¿no? O sea, entre el mercado regio, ¿no? Más que nada.
Pues sí, prácticamente ahí ese tipo de errores te cuestan el proyecto, ¿no? Y eso es a lo que iba. La parte que te admiro bastante es que después de que se te presente ese problema y ¿sabes qué? Ya tengo todos los fierros montados, ya tengo el equipo, ya me comprometí con los inversionistas, ya no decides quebrarlo, sino que decides, pues vamos a decir, mutarlo hacia otro tipo de servicio y encuentras la manera de rescatar el proyecto. Ahorita la aplicación sigue funcionando, pero para empresas, ¿no?
Sí, mira, la aplicación está abierta al día de hoy al público en general, igual con la misma propuesta de valor. Estamos convencidos que va a llegar nuestro momento de salir al mercado de clientes privados como lo somos tú y yo.
Ok.
Pero en el Inter, que fue hace 2 años... vimos una oportunidad en el nicho empresarial, dándole servicio a las empresas directamente.
B2B y a través de una aplicación.
Es correcto, y es en el área en la que nos hemos desarrollado, uh-huh. Y es en la área que hemos tenido crecimiento hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente, como ya encontramos nuestro lugar en el mercado, vamos a seguir atacando ese nicho, pero sin perder la visión principal de lo que realmente es la compañía, ¿no? Un RAI.
O sea, aún no pierden la iniciativa de llegar al mercado.
No, soy bien terco en ese aspecto y yo creo que eso es lo que todo emprendedor debe tener. Este año, primeramente Dios, vamos a llegar a la ciudad de Puebla, ya tenemos los permisos y voy a llegar por el cliente privado. Si ya estamos más preparados tecnológicamente, creemos firmemente que es un proyecto...
Dices tú, si no me pegó en Monterrey, vamos a intentarlo en una ciudad.
Es que a pesar de que han pasado 2 años y bueno, y es talento 100% mexicano, teóricamente, César, somos mejor compañía que las grandes. Teóricamente, prácticamente, pues todas son mejores que nosotros. O sea, pero en la propuesta de valor, un RAITE por mucho es mejor idea de negocio, de capitalización
Para todos.
es ganar-ganar. La filosofía o la visión o el eslogan principal del negocio es ganar-ganar. Es una comunidad ganar-ganar.
Pues está bien cañón. El año pasado, no sé, creo que me comentaste, tuvieron casi 10 millones en ventas. Y me sorprende que hubo utilidad. O sea, tú me comentaste que muchos meses hubo utilidad. Y eso es bien, bien impresionante porque, por ejemplo, yo sé, he investigado que empresas como Uber, como Didi, como muchas, realmente la utilidad donde viene es de estar buscando siempre nueva inversión y capitalizándose y una y otra vez. Entonces, el tema de que no solamente lo hayas mutado, ¿sabes qué? Si con el privado nuestro no salió algo mal, lo mutamos y lo ponemos para empresas. Aparte de eso, haces que la compañía sobreviva y genere utilidades. Para todos los que estamos en este camino, ¿cómo le hacemos para llegar a 10 millones en ventas en nuestro segundo año? ¿Qué tuviste que hacer en tu empresa primero para mantenerla, que no se perdiera todo lo que ya habían hecho y aparte generar utilidades, muchas o pocas? Al final, empresas como estas yo sé que no sobreviven sin una labor de inteligencia, una labor titánica de trabajo. O sea, ¿qué nos puedes platicar de eso?
Fíjate que es una pregunta que ahorita buscando la respuesta dentro de mi sistema no te pudiera concretar qué fue lo que pasó. Lo que sí es que, bueno, a pesar de yo ser el fundador y ahorita director general de la empresa, pues tengo un equipo que son mis socios capitalistas. Ellos nunca le han perdido el amor, la pasión y la fe al proyecto. Porque como te comento, en un papel seguimos teniendo una propuesta de valor muy interesante. Entonces yo creo que lo que logra, el que pudiéramos llegar a hacer esto que está pasando es porque ellos no se han cansado. Y bueno, tal vez sea como que una bendición también, porque tengo yo 17 años intentando tener éxito en los proyectos que desarrollo. Y siento que eso es más que nada también el que no nos hemos cansado de picar piedra, de que no nos da vergüenza venir a pararnos a buscar a empresas, a meterte al RH, a buscarles, a crearles una necesidad. Y pues bueno, eso todo eso lo hemos hecho gracias a que nos desarrollamos personalmente y nos desarrollamos en el área de ventas, venta directa, y es como nos hemos abierto la puerta. Pero si tú me preguntaras así, oye, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Yo creo que las ganas de no rendirse. O sea, yo creo que esa a lo mejor es decir, oye, no puedo ya rendirme. Y contestando a tu pregunta de la industria, porque según esto, hay las empresas como Uber, como Didi o empresas grandes, multinacionales, pues se declaran con pérdidas, que es algo que yo no alcanzo a entender, dónde está su pérdida. Pero pues bueno, si lo dicen ellos, no sé si su negocio sea financiero, como lo comentas tú. Que las acciones cada vez cuesten más y aunque no tengan precio de la operación, nosotros ya empezamos, ya llevamos la empresa. Primero, nuestro trabajo era llevar la empresa a un punto de equilibrio y ahora sí empezar a buscar doblar ventas para tener utilidades como socios.
Algo que me gusta que comentas es que tú dudas de la veracidad de estas empresas, ¿no? Llámese Uber, Didi, etcétera.
Sí.
Y me da orgullo que sea una empresa mexicana y que quieran hacer las cosas como de manera más transparente, que más gente gane. Tú no te explicas cómo es que ellos pierden dinero y tú puedas ganar dinero. Entonces,
O sea, es
¿qué
que
opinas tú?
en teoría ellos no tendrían, al contrario, estarían generando millones y millones y millones de dólares por la operación. Lo que pasa es que este tipo de empresas compran al mercado por 50 pesos. A ti te compran con un ticket de regalo de viaje gratis o tu próximo viaje te doy 70 pesos, 30, 30 y 30 o 90 pesos y literal ya te compraron. A un conductor lo compran con un bono de 5 mil o 8 mil pesos. Y pudiéramos hacer los números ahí, pero es una sola vez. Entonces, tú viajas 4 o 5 veces con ellos después de tu viaje de regalo y tú ya les recuperaste lo que invirtieron en ti. Entonces, por eso a mí a veces no me cuadran los números, como por ejemplo cuando Uber saca una noticia internacional de que va a ser rentable hasta el 2023. Para mí es una mentira, ¿no? Pero bueno, no conozco tampoco su negocio, conozco el mío,
Claro.
¿verdad?
Oye, Riquín, pues está muy bien todo lo que me platicas. Te quería hacer una pregunta más. ¿Cuál fue la visión que tenías cuando lo empezaste a plasmar en papel? Porque yo sé que tú eres de los que en papelito todo, ahora que somos socios en ese proyecto que a lo mejor después les compartimos. ¿Cuál fue tu visión en ese momento? No importa si ya no concuerda con la visión que tienes ahorita en Onride, ya que la empresa está más madura, ya que pues ya es algo más realista porque ya te topaste. Porque dicen que uno tiene una visión hasta que te da un madrazo el mercado, ¿no? Hasta que no sale como lo planeaste. Entonces, me gustaría saber dos visiones. La primera que tuviste cuando iniciaste, que yo sé que era esa que te emocionaba, y ahora que está más maduro el proyecto, ¿cuál es la visión que tienes, no sé, de aquí a 5 años?
Sí,
Vámonos pregunta por pregunta.
la primera era, digo, era visión más emoción, y ahora sí que como dicen por ahí que un papel aguanta todo, papel y pluma aguantan todo, pero ya cuando sales al mundo real, pues como dices tú, te das los madrazos y te topas con la realidad que te toca, ¿no? Y ya tú sabes si la sigues trabajando o no. La primera visión era llegar a ser, una empresa nacional e internacional y poder impactar la vida de muchas personas, porque al final el modelo de ganar-ganar es real. O sea, yo salí al mercado como un raite, la primera comunidad de consumo inteligente, porque yo decía, oye, si yo te ahorro 2, 3 mil pesos de lo que tú ya tienes en tu fijo, yo no te voy a sacar de trabajar como los multiniveles que te dicen, no. Yo era apoyarte a ti a que al menos tu servicio de transporte privado, viajando seguro, te costara gratis. Si tú desarrollabas el negocio, podías generar una utilidad como cliente, sin tener que
Claro.
descuidar tus actividades. Y como fue una industria que Uber, en este caso, al menos en Norteamérica, incrementó y creó un monstruo de industria, la gente ya no quiere viajar en taxi
Claro.
público. Podíamos visionar que iba a ser hasta un cambio en la economía nacional, la verdad.
Te veías en Forbes, cabrón.
La verdad. ¿Qué pasa después de estar en el barco? Pues bueno, la empresa cambió un poquito su modelo de negocio a empresarial. Y donde veo yo la empresa en 5 años, sigo viendo una empresa nacional e internacional. Obviamente ya sin esa, ahora sí que como, ¿cómo pudiera decir la palabra? Es como aborazado. O sea, ya no es, vamos a ir creciendo, creciendo, a lo mejor como un negocio tradicional,
Más pautado.
más pautado, más estudiado, no solamente salir con la emoción, porque como cuando todos emprendemos un proyecto, creemos que todo el mundo nos lo va a comprar.
Yo creo que lo que nos pasa a todos es que nos queremos comer el mundo de una mordida y es de lo que pecamos
Es
muchos.
correcto. Sí, es correcto. Pero bueno, todos son procesos. Y te digo, y la tenacidad de no nunca rendirte, ¿no? Si no es por aquí, pues búscale por donde sí. Y hasta que ya en realidad lo hayas intentado por muchos medios y que a lo mejor ya no puedas sostener, que ya estés perdiendo más de lo que puedas llegar a ganar, pues ahora sí también es momento de rajarse, ¿no? O sea, y buscar por dónde sí, aunque sea en otra industria, en otro negocio. El chiste es que nunca te rindas de emprender.
Interesante. ¿Cómo convenciste a tus inversionistas para bajar tanto dinero a un proyecto tan grande? Fíjate que, y lo vuelvo a repetir, te admiro en el sentido de que te aventaste un proyecto que quería pegarle a un mercado que ya tenía 3 años posicionado, que era el mercado de Uber, Vaya, no sé si fuiste muy ingenuo o no sé si tuviste demasiado valor como para intentar competirle a una empresa como esa y desde cero y a bajar el capital y aventártela tú solo. ¿Cómo convenciste a los primeros en decir, aquí está mi propuesta, quiero yo, ahora no quiero manejar yo el coche, quiero que yo sea el dueño de la empresa de transporte?
Sí. Mira, lo primero para que tú puedas bajar inversiones, tienes que tener un proyecto plasmado, visualizado también, no nada más de, ah, se me ocurre eso, no, tienes que anotarlo en papelito, ver y empezar a soñar, ¿verdad? Creo que tus palabras son reales, fui ingenuo y y tuve el coraje. Va, porque como quiera no, yo no
No,
soy.
y a mí me gustaría tener esa inocencia de, digo, yo no me hubiera atrevido, güey,
Claro.
sinceramente, al menos en este punto en mi vida no me hubiera atrevido a hacer lo que tú hiciste,
Digo,
güey.
y ahorita yo también digo, chinga, ¿para qué me atreví?
Sea,
No, no. Fíjate que llega un momento en que un emprendedor siempre cuando va a iniciar algo ve las cosas fáciles y ve la escalabilidad de todos los proyectos.
estamos aquí de vuelta con Ricardo García. Estábamos.
Ah, me comentabas que acerca de las redes, ¿no? Te
Sí.
digo que pues un raid es ahora sí que donde te demuestro que amo la industria de las redes de mercadeo. Muchas cosas de la industria las amo y muchas cosas pues ya las detecto, ¿no? Pero pues prácticamente yo siento que toda mi vida voy a hacer eso, ¿no? Y pues bueno, un raite eso es lo que ofrece. Y yo sé que un día va a funcionar. O sea, estamos
No, ya está
convencidos.
funcionando.
Sí, en el sector empresarial, como te comento, hemos crecido más de un 2000% en ventas. Tenemos marcas ya internacionales importantes a las cuales les damos el servicio.
¿Son marcas que se pueden mencionar aquí en video o no se pueden mencionar aquí en video?
No por temas de privacidad y
Okay.
de confidencialidad, pero tengo empresas internacionales a las cuales les damos servicio, y también empresas pequeñas, pero sabemos que pues, al día de hoy es nuestro mercado, sin quitar el enfoque de lo que es un raite.
De algún día ser la propuesta principal del transporte privado.
Es correcto. Yo estoy convencido que vamos a llegar a ser. Ahora, son muchos los pro que tiene ser cliente de un Raite. Aparte de que tú puedes viajar a un mejor precio, es seguridad, es un canal de comunicación directa, empresa, cliente, 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 empresa, con conductor. Pero también entendemos que no somos para todo el mercado. O sea, yo no soy para la gente que busque qué empresa va a llegar a regalarte 50 pesos o 30 pesos. No, ya esa gente no la voy a convencer con nada. Entonces yo busco el ejecutivo que no quiere llegar tarde a su aeropuerto. Yo busco otro tipo de
Sí.
cliente, otro tipo de nicho de mercado, ¿no?
Súper bien. Oye, Ricky, ya como última pregunta, ¿cuándo esperas ver tu producto, tu segundo intento de llegar al sector privado en Puebla, nos comentabas?
En este mismo año, estamos preparando un lanzamiento para junio, julio de este año. En Puebla ya estamos, ahora sí que tendiendo la camita, ¿no? Ya tenemos varias empresas que van a trabajar con nosotros por allá. Tenemos uno de los socios capitalistas de este proyecto, radica en la ciudad de Puebla. Ya tenemos algo trabajado por esas tierras. Nos acaban de otorgar todos los permisos estatales para operar bajo todas las de la ley por allá. Y yo creo que allá sí voy a llegar otra vez con la propuesta de cliente privado. Y pienso yo, digo, porque tampoco puedo asegurar. Si hacemos lo que hicimos en Monterrey en diciembre del 2017, va a ser el parteaguas Puebla para que empiece a duplicarse en todo México. Incluso si vemos que va a ir a un paso acelerado, vamos a buscar la manera incluso de franquiciar por estados.
Okay.
Para que la gente, para que un RAID pueda estar en todos los estados de la República Mexicana.
Entonces van por la segunda vuelta.
Claro, claro, sin miedo.
Oye, digo, de manera que le sirva también a la comunidad esta información, ¿por qué Puebla? ¿Por qué no una ciudad como Ciudad de México o Guadalajara? ¿Hay alguna motivación en especial de por qué hacer la segunda vuelta ya?
Bueno, mira, Puebla es una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años. Como es una ciudad más pequeña que Monterrey, creemos que es más fácil hablando de logísticamente en el tema de vehículos. Y la tercera, y creo que la opción más importante, es porque está uno de los socios, radica allá, te digo, él es de allá, y pues ahora sí que él nos dice, ya vamos a empezar a ponernos por este lado, yo voy a poner al equipo, entonces estamos apalancándonos de eso. Tenemos pensado igual Guadalajara, tenemos pensado el estado de Coahuila, la Ciudad de México todavía no, porque si es Monterrey es un reto, multiplícalo por 100 la Ciudad de México, y yo creo que eso ya va a llegar el momento, ¿no? O sea, no te puedes, a pesar de que el proyecto se puede quedar en el camino o puede llegar alguien que lo haga, que tenga mejor administración o más recursos que nosotros y pueden hacerlo más rápido con nosotros, con nuestro mismo proyecto. Al final, como dicen por ahí, el que pega primero pega dos veces. Nosotros fuimos y seremos, ahora sí que para siempre, la primera comunidad de consumo inteligente en el tema de transporte privado. Un RAID, incluso ahorita ya hay varias propuestas que tienen la intención de salir, pero pues prácticamente nosotros ya tenemos 2 años, 3 meses, que salimos, entonces sabemos que el camino está súper difícil, y más porque ahorita México tiene a los competidores más grandes del mundo, que es Didi y que es Uber.
Ok, excelente. Ya para finalizar, ¿qué le dirías a la comunidad? Tú que has visto un poco de la gente que nos sigue por aquí, por las redes.
Fíjate que acepté, bueno, primero que nada por la amistad, y últimamente vi un poquito el contenido que viniste desarrollando. Una de las cosas que a mí, uno de mis propósitos de vida es apoyar mucho al emprendedor, porque yo soy un emprendedor, motivar al emprendedor, obviamente también si una persona puede aportar para que aterrices los pies, ¿verdad? No, la vida del emprendedor siempre va a ser difícil. Una de las cosas que yo le pudiera decir a tu audiencia es que este tipo de sesiones que tú haces, este tipo de capacitaciones que tú haces, son fundamental para el desarrollo de un emprendedor exitoso, ¿verdad? Ahora, hay mucha información, pero cuando tú consigues, o cuando tú tienes un sentido de pertenencia, mejor dicho, creo que es cuando te empieza a ir mejor, porque empiezas a desenvolverte, a relacionarte, y es donde, con lluvia de ideas de otras personas, digo, yo conozco un poco de tu trayectoria y sé que tienes muy buenas ideas. Yo tengo muy buenas ideas en tu grupo, sé que hay muy buenas ideas, y como te digo, en todo México hay muy buenas ideas, pero muchas veces no estamos rodeados del círculo correcto para capitalizarlas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a Proyecto Sociedad, y pues bueno, esperamos vernos más seguido.
Más seguido. No, aquí vamos a andar, Ricky. Muchísimas gracias, Ricardo García, fundador de Un Ride, muy pronto en Puebla, actualmente trabajando ya en la ciudad de Monterrey con empresas internacionales. Y vamos a estar más con Ricky, eventualmente, con Ricky García. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hasta este punto. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Si tú no te encuentras en la ciudad de Monterrey y te gustaría acompañarnos a una de nuestras reuniones este 2020, tenemos dos viajes, uno a la Ciudad de México y otro a la Ciudad de Guadalajara. Ponte en contacto con la comunidad para que no te pierdas de esta experiencia que definitivamente puede cambiarte la vida. Nos vemos en el próximo episodio.